Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Pues ahora en nuestro análisis de mercado hoy contamos con dos expertos del sector inmobiliario. Está con nosotros Charlie Hoyos, que es personal shopper inmobiliario en Madrid, es inversor, también es autor de la Biblia del magnate del ladrillo. Y también está con nosotros Juanjo García, que es también un profesional inmobiliario, es inversor, cuenta con experiencia con 20 años en agencia inmobiliaria, es autor de 3 libros. Bueno, pues con ellos vamos a analizar cómo va a evolucionar el sector inmobiliario hasta finales de año. Vamos a hablar pues sobre la ley de vivienda, que bueno, se cumple el primer año desde que se aprobó, si es un buen momento para invertir con la bajada de los tipos de interés, y bueno, hay muchas cosas más. Pero como los tengo aquí a mi vera, en directo desde Capital Radio, pues vamos a saludarle y que ellos, que son los expertos, pues que nos lo cuenten. Así que buenos días, Charlie.
Buenos días, Meli. Es un placer siempre ver esa sonrisa inmobiliaria.
Bueno, la verdad es que es un placer teneros aquí con nosotros. Juanjo, buenos días.
Buenos días, buenos días. Muy agradecido de estar aquí.
Bueno, la verdad es que os sigo muchísimo por las redes, tanto a Charlie como a Juanjo también. Creo que hacéis un trabajo muy interesante, muy divertido, y bueno, por eso quería también contar con vosotros, porque bueno, mucho se habla, ¿no?, de qué va a pasar esta segunda mitad de año. Bajan los tipos de interés, parece que se reanima el sector, todo el mundo parece que tiene esa alegría, pero bueno, quiero que me contéis vosotros cómo veis esta segunda mitad del año para el sector. Charlie.
A ver, lo primero de todo, que no cunda el pánico. El sector inmobiliario va a seguir funcionando, van a seguir habiendo operaciones de compraventa, seguirá el alquiler de activos inmobiliarios. ¿Qué va a suceder? Si hablamos de oferta, demanda, stock, la oferta va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque no se está protegiendo a las personas que tienen inmuebles o a las personas que tienen capacidad para endeudarse y comprar inmuebles. Segundo, ¿qué sucede con la demanda? Cada vez tenemos más hogares, entonces necesitan viviendas. Claro, si cae la oferta, sube la demanda, ya tenemos un desajuste. Lo ideal que sería, pues que si hay un stock de 1% y hay una demanda del 1%, básicamente queden netas. Y de esta manera, pues no habría esa subida de precios. Como la oferta es peor, es más baja que lo que es la demanda, suben los precios, no hay otra. ¿Qué vamos a ver? Pues como ahora vamos a tener probablemente esa bajada de tipo, bueno, ya ha sucedido, de hecho, ha bajado medio punto la Fed, Banco Central Europeo continuará, y el único banco que está subiendo es en Brasil, pero bueno, van por su cuenta, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues yo siempre lo digo, si bajan los tipos, van a subir los activos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque los bancos centrales van a imprimir dinero, se devalúa tu moneda y te cuesta mucho más esfuerzo, más en esfuerzos monetarios, comprar la misma vivienda. Eso es lo que va a suceder, que van a subir los precios.
Juanjo, bueno, eso de que van a subir los precios no sé si es bueno.
Yo me uno a la primera frase de Charlie, que no cunda el pánico. Por supuesto que va a haber operaciones y la máxima es que la vivienda es un elemento de primera necesidad, siempre hay demanda. Siempre hay gente que tiene que vivir en casas y siempre va a haber alguien que proponga esa oferta. Y ese desequilibrio, ese ajuste que puede haber en algún momento dado, pues al final, quieras que no, se va a ir equilibrando. Y la bajada de tipos, pues es positiva, porque ese dinero que las personas no van a pagar en intereses se va a traducir en que lo van a invertir en otras cosas, en su bienestar, en hacer hucha para generar otros activos, para otras cosas que no va a ser para pagar esos intereses. Entonces no cabe duda que es una noticia muy positiva para todo el mundo y también para los inversores, no cabe duda.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la ley de vivienda, porque se hace justamente se cumplió un año. Entonces decimos, bueno, ¿qué ha pasado con la ley de vivienda? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿O qué soluciones hay para todas las repercusiones que ha tenido también? Uh-huh. Contarme.
Te respondo rápidamente, Meli. Me lo preguntaste hace unos meses, la primera vez que pasé por la radio. Te respondo lo mismo. Para mí es una auténtica canallada, ¿vale? La gente habla de que ha sido un error. No, yo soy de la opinión de que ha sido algo puramente calculado, simplemente por un tema populista, un tema político populista. Porque en el momento que te cargues la oferta, tienes más pillados a precisamente aquellas personas más vulnerables. Y precisamente tú ahora, como inversor, tú sí tienes la capacidad para elegir, porque todavía tenemos esa capacidad, ¿no? De decir, oye, ¿a quién voy a elegir como inquilino? Todavía no nos dejan esa libertad, ¿no?
Menos mal, Charlie.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que precisamente si te vienen 50 personas para un inmueble, que no es raro, en España, por ejemplo, por cada inmueble que tú pones, tienes 60 leads, 60 personas que te van a preguntar de media. Con lo cual, ¿a quién vas a coger? Al mejor perfil. Cuando veas la documentación vas a coger al mejor. ¿Quién se queda fuera? El peor perfil. A mí me parece una auténtica canallada porque es un ataque a la propiedad privada. Simplemente los gobiernos tienen que dejar... No, no tienen que intervenir, tienen que dejar más libre mercado. En el momento que interviene, se cargan la oferta y la oferta. Y lo suyo sería, en un país, en un mercado que no se interviene, lo suyo sería que las mismas leyes de oferta y demanda se regularan por sí solas. Es decir, deja al mercado actuar. Y cuando dejas al mercado actuar, y un buen ejemplo es, por ejemplo, Milei en Argentina. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, vamos a cargarnos ley de vivienda, vamos a dejarnos determinados ministerios y vamos a dejar que sean las leyes de oferta y demanda ellas mismas que trabajen por sí solas. ¿Qué ha pasado? Pues tiene muchísima más oferta y han caído los precios.
Bueno, decía 60 personas interesadas cuando ponen un anuncio de alquiler, pero el otro día precisamente estuvo Alquiler Seguro por aquí y nos estuvo diciendo que de media 115 personas están interesadas cuando ponen un anuncio de una vivienda de alquiler. Pero es que en Barcelona se triplica, o sea, 300 personas, más de 300, en cuanto hay un anuncio. Claro, las consecuencias que está sufriendo Barcelona por las limitaciones del precio.
Déjame que te diga una cosa muy rápida. Hace muy poco, hace dos días, puse en las redes sociales, ¿vale? En determinadas redes sociales y también en las plataformas de vivienda, una vivienda de la familia para alquilarla y en cosa de dos horas, 300 leads.
Fíjate.
En cosa de dos horas, ¿eh? Uh-huh. 300 leads.
Es una auténtica locura lo que se está viviendo con la tremenda demanda que hay para los alquileres. Y sin duda la ley de la vivienda ha perjudicado muchísimo. Ha sido muy oportunista, muy electoralista y ha provocado una cosa que es un veneno mortal para el sector. Ha provocado la especulación que han hecho muchos propietarios, subir el precio cuando ha rotado el inquilino para no caer en esa limitación de precio que nos coartaba esa ley. Y la especulación es mala principalmente para el usuario final y esa demanda altísima que hay pues le está perjudicando a la hora de encontrar viviendas asequibles. Entonces es una canallada, también me uno a esa palabra, pero añadiría que hay cosas más fáciles de hacer, por supuesto, cuando no hay ese intervencionismo dentro de la propiedad privada y dentro de un mercado que se tiende siempre a regular solo sin necesidad de esas leyes absurdas y completamente inadaptadas a la demanda del sector.
Si me permite hacer un comentario a lo que ha dicho Juanjo, fíjate, yo cuando veo el término de especulación, tú lo que te haces es protegerte, ¿no?, contra una ley de vivienda que lo que hace es precisamente romper con tu propiedad privada, ¿no? Entonces, yo fíjate lo que veo. Yo la especulación sana es que tú dices, oye, si yo estudio una carrera es porque creo que en 4 años va a estar mejor. Si empiezo con una pareja es porque creo que voy a vivir con ella mejor que estando solo, ¿no? Y no eliges a otra. Entonces, tú cuando compras un inmueble es porque precisamente dices, voy a ayudar a alguien, pero a cambio me voy a llevar una rentabilidad porque tengo un riesgo, ¿no? Yo lo que veo que realmente la especulación, porque es una palabra que están criminalizando a las personas hoy en día, a los inversores, para que no inviertan, yo lo que veo es la especulación viene por parte precisamente tanto de inquiocupas y ocupas, que lo que hacen es te ocupan la vivienda o te dejan de pagar y lo realquilan, es decir, tienen rentabilidad infinita porque no ponen un duro, tú pagas todos los gastos, y comunidad, gastos, suministros, y ellos se llevan la rentabilidad, o incluso gobiernos, que es tu vivienda, que tú has pagado un ITP para que sea tu vivienda, pagas un IBI para reforzar, recordar que todos los años es tu vivienda, pagas rendimiento de capital inmobiliario por decir, puedo alquilarlo, y cuando vendes pagas dos impuestos. Pero aún así te están regulando contra tu propiedad. Entonces, están especulando precisamente los gobiernos y ayuntamientos con algo que es tuyo y que has pagado por ello o continúas pagando por ello. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a separar lo que es una especulación sana. Es decir, yo quiero mejorar la vida. Yo no veo a nadie que diga, voy a estudiar esto porque dentro de 10 años quiero estar parado. ¿Entiendes? Quieres mejorar en la vida. Todos queremos prosperar.
Claro, fíjate, ahora me decís lo que ha supuesto, pero claro, ¿qué soluciones hay, no? Fíjate que hablaba yo el otro día con Julián Salcedo, que es doctor en economía, y decía, es que hay que derogar la ley de vivienda en todo lo que es respecto al alquiler, ¿no? Al menos por 2 años, decía. Bueno, ¿cómo veis vosotros eso? ¿Qué hay que hacer?
A ver, yo la solución...
Juanjo,
la...
por ejemplo, ahora
Por supuesto que podría ser una prueba positiva. No cabe duda que el derogar una ley que no está funcionando va a ser indudablemente una prueba que va a dar fe de que hay otras fórmulas para que funcione, y estoy convencido de que funcionaría mejor. Para esa autorregulación que decimos, estaría mucho más disponible a la hora de que el mercado responda por sí solo y no esté de esa manera intervenido.
Pero ¿y tú crees que se puede derogar esa ley, Charlie?
Se puede, simplemente querer es poder. Lo que sucede es que, de cara a titulares, de cara a las personas que quizá no son capaces de investigar un poquito más en qué funciona la ley, cómo funciona la ley de vivienda, cuáles son los efectos, que lo saben todos los políticos, el 100% de los políticos saben que cualquier mercado que regules se carga la oferta. Eso lo saben. Lo que sucede es que prefieren hacer oídos sordos y tratan de dar como, pues... como que es una oportunidad para los inquilinos. A partir de ahora vais a tener la vida resuelta, en el sentido de quien quiera vivienda la va a tener y va a tener de los precios más bajos. ¿Quién no le gustaría, por cualquier servicio que ahora mismo está haciendo, vivienda, un coche, un seguro, que le digan, te vamos a bajar los precios? Ya, pero tienes que entender cuáles son, qué es lo que está sucediendo a la otra parte, a la parte que te está dando ese servicio. A lo mejor ya ese mercado ya no le resulta interesante. Entonces, ¿cómo lo solucionaría? Te cargas la ley de vivienda, la derogas automáticamente, y no estoy hablando de anarquía inmobiliaria, porque efectivamente tienes que tener una ley de arrendamientos urbanos. Es que la tenemos. Tenemos una ley de propiedad horizontal. Tenemos una fiscalidad muy, no quiero decir bien planteada, pero la tenemos muy calculada. Es decir, hay superregulación en cuanto al sector inmobiliario. España es un país que el 10-12% del PIB es inmobiliario. Es decir, es un país en el que la mentalidad que tenemos descansa mucho sobre el ladrillo. O sea, lo conocemos. Y es un bien al mismo tiempo que realmente quienes especulan con ello, vuelvo a insistir, no somos nosotros, no somos los inversores, sino son precisamente aquellos que no poseen el activo. Especulan con lo tuyo. Si tú especulas con lo tuyo, es algo sano. Cuando alguien especula con lo tuyo, eso es regulación, control, como palanca para captar votos. Es populista.
Oye, ¿y qué pasos está dando el gobierno en materia de vivienda? ¿Por qué se está dando tantos ataques a la propiedad privada en España, Juanjo?
Pues yo creo que precisamente por lo mismo, por ese populismo, ¿no? Por favorecer a quien no tiene una mentalidad de progreso, de prosperidad, y es el voto fácil. Entonces a esto les voy a convencer de que el inversor es el malo, del que tiene el capital es el malo, del que proporciona viviendas a los demás es el malo porque gana mucho dinero, y yo soy el bueno que voy a regular esto. Entonces está claro que ahí radica mucho el foco del problema, en el ganar poder, ganar elecciones y no utilizar el sentido común, porque esto al final es sentido común. La gente tiene que vivir en una casa, señores. No me obligue a un señor que es propietario a limitar, cuando le están subiendo los impuestos de todo tipo, le están subiendo comunidades de propietarios, le están haciendo derramas, etcétera, le suben materiales de construcción, todo para tener una vivienda digna para poner al mercado, no le regulen ustedes esa economía para dificultar ese mercado. Entonces, para mí es una cosa fundamental el que seamos conscientes de que esto es puramente apartado del sentido común de cualquier persona, de la oferta a la demanda, y de que las personas necesitan vivir en un sitio sin necesidad de que usted le diga a ese señor que le va a alquilar una vivienda qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque volvemos a lo mismo. El mercado por sí mismo se regula. Si intervienes con una finalidad que no es sana, vamos a tener estos problemas que estamos teniendo, claro.
Charlie.
100% de acuerdo. Y añadiría dos cosas. Comenta, la pregunta original es que ¿por qué ataques a la propiedad privada en España? Yo tengo dos opciones y espero que sea la primera. Insisto, no quiero ser catastrofista, quiero ser realista. La primera razón es porque, como decía mi abuela, el que habla mal de la burra es porque quiere montar en ella, ¿vale? ¿Por qué se habla de los especuladores? Porque ellos quisieran tener esas viviendas, pero sin haber hecho ningún esfuerzo, ¿vale? Entonces, si yo criminalizo las viviendas, pero al mismo tiempo tengo determinados superentes y fondos de inversión, como BlackRock y otros, comprando viviendas a tutiplén, muchísimas viviendas, tienes determinados ayuntamientos haciendo iniciativas muy populistas, comprando viviendas a precios de derribo, ¿vale? Porque están, ahora lo hablaremos después, supongo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con ello? A ti te hablan mal para que no compres, te asustes y te salgas de mercado, que te sorprendería, Meli, la de gente que me habla por redes sociales o inversores que me contactan y me dicen, es que, ¿qué hago? ¿Cómo invierto en un mercado en el que ves que te están quitando la propiedad privada, en el que te están atacando continuamente? Entonces, si te asustas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, las personas que nunca han invertido van a decir no invertir, y los que están invirtiendo, muchos están saliendo. Entonces, el pastel se queda para los que para precisamente a las personas que te están atacando a propiedad privada. ¿Cómo explicas que mientras que ellos te dicen que ahí no inviertas, ellos sí lo hacen? Entonces, yo soy de la opinión que hay que hacer lo siguiente. No te quedes con lo que dicen, sino con lo que hacen. Tienes que ver las acciones valen más que las palabras. Y segundo, y espero equivocarme, pero quizá tantos ataques a propiedad privada, y insisto, espero equivocarme, pudiera llegar a ser un poco como... Acostúmbrate que esto es lo que se viene, porque vamos hacia un sistema muy socialista, muy comunista, en el que nadie tiene vivienda y todo pertenece al Estado. Insisto, pienso y quiero pensar que es más, quiero asustar para que dejes de invertir, no llevemos nosotros, más que te lleguen a expropiar o cosas similares. Espero que eso no lleguemos nunca a ese lado.
Pero que nadie tenga vivienda, ¿no? Si la gente, pues al final tiene que cumplimentar sus pensiones con esa vivienda que tiene precisamente, ¿no? Y ponerla en alquiler. Que esto es lo que ha vivido, pues, la mayoría de la gente en España.
Sí, porque además uno de los problemas, yo creo que también es la cantidad de viviendas vacías que hay, ¿no? Que esas se podrían poner en circulación. ¿Por qué no regula eso el gobierno? ¿Por qué no facilita a esas personas que son propietarias de pisos que están con miedo a ponerlas en el mercado de alquiler por lo que les pueda suceder, por el propio miedo que les meten? Porque no lo pongas en alquiler porque te voy a subir, te voy a regular el precio y además se te puede meter una persona y hay muchísimas viviendas que podrían estar en el mercado y que ahí sí que podría a lo mejor intervenir el gobierno en decir, vamos a ver, todas esas viviendas vacías las vamos a poner en mercado. Y sería una medida que yo creo que favorecería mucho el tranquilizar a todos esos propietarios que muchas veces no se atreven y hay infinidad de ellas, hay muchísimas, muchísimas que suavizarían y relajarían muchísimo lo que es el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Si me dejas ahí una cosita con el tema de los ataques a la propiedad privada, fíjate, justamente este domingo voy a hacer en mi canal de Magnate del Ladrillo, voy a hacer una entrevista en directo a una persona, ¿vale? Por no decir el nombre, ¿vale? Pero bueno, que lo vean ahí en el canal. Una persona que lleva 6 años con una persona que le ha dejado de pagar, 6 años, le debe 66.000 euros. La deuda ha ascendido entre principal y lo que son gastos de suministros, etcétera, porque están gastando un agua tremendo. O sea, es decir, los suministros están pagando una... Porque como ellos no lo pagan, pues lo paga el propietario. Entonces, todos los meses tiene 350 euros de gastos, ¿vale? Ya, la deuda asciende a 66.000 euros, ¿vale? Entonces, veo mucha gente por las redes que siguen diciendo, yo no conozco a nadie que le hayan ocupado la vivienda o le hayan dejado de pagar. Es todo un invento de determinadas políticas, ¿no? Porque lo que quieren hacer es verter mierda sobre determinados colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso está sucediendo. Yo lo he visto, nos ha pasado en la familia y siempre pasa, los impagos están ahí.
Sí, en la agencia lo vemos bastante habitualmente, últimamente un poco menos, pero hemos visto casos bastante bastante dramáticos, ¿eh? De personas que han ido a su casa, la tienen ocupada y la impotencia de ver que nadie les resuelve el problema de un modo legal, que nadie les protege, que tienen que tomar sus propias medidas a modo particular. Bueno, te voy a contar el ejemplo de un señor que nos puso la vivienda a la venta y nos dio la vivienda para ponerla a la agencia y ponerla a vender. Y cuando fuimos a llevarle un cliente, dijo, no podemos enseñarla porque la tengo ocupada. Se me han metido tres personas y no puedo sacarlas. Resulta que este señor, al ver la dificultad que tenía legalmente, pues se tomó un poco la justicia por su mano. Yo no sé si está bien o está mal, pero este señor era guardia civil. Y este señor fue con... va a sonar un poco dramático, pero literalmente mojó la puerta de gasolina, hizo que escurriera un poco de gasolina por dentro, aporreó la puerta y dijo, o salís o prendo una cerilla. Salieron de allí escopetados.
Madre mía.
Es un caso dramático, pero es, a ver, una figura, lo que más curioso me resulta, perdona que te haya interrumpido, Eli, es la figura de autoridad que se supone que respalda la autoridad del Estado y él mismo pasa del Estado porque no me protege mi propiedad privada y tengo yo que tomar otro tipo de medidas. Entonces, bueno, un dato anecdótico que sucedió y es real para los que piensan o creen que no suceden estas cosas.
Que recurrir a determinadas empresas. Eso, bajo mi punto de vista, es un Estado fallido. Tú estás pagando impuestos precisamente por tener una seguridad y una seguridad de tu propiedad privada. Insisto, por eso pagas ITP, claro. IBI, etcétera.
Oye, ¿qué está pasando con los ayuntamientos que, bueno, pues han salido ya de compras, ¿no? Se podría decir, el Ayuntamiento de Barcelona, Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, están comprando inmuebles. ¿Pero esto qué significa? Sí, Charlie.
Vale, mira, un ejemplo muy claro. El mes pasado el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado, no me acuerdo cuántas viviendas eran, creo que 19 viviendas y había pagado por ellas a 400 y pico mil euros por vivienda. Yo, bajo mi punto de vista, es un por vivienda de 50 metros cuadrados, que todavía hay que reformar, etcétera. Entonces lo que están haciendo es, van a prohibir a partir de 2028 que tú puedas tener un Airbnb en Barcelona. Con tu propiedad privada no puedes dedicarlo, pese a que tuvieras la perspectiva licencia. Vale. ¿Qué sucede? Ahora vamos y te compramos a este edificio. O sea, lo que me estás diciendo es, me echas, pero al mismo tiempo me compras. Vale. 420 mil euros por vivienda. Es un desproporcionado. propósito. Pero luego dices, y con esto voy a hacer alquiler social. Todavía no lo he visto. Luego probablemente digan, no, es que el precio de mercado es este o es este otro. Si el precio de mercado es poco, 400 euros, y has comprado 420.000, es un 1% de rentabilidad. Entonces, el mensaje que a mí me daría es lo siguiente. Este es el dinero que, esto es lo que estás haciendo con el dinero que yo estoy pagando impuestos, hacer una muy mala inversión. Haz otro tipo de política, no compre vivienda de 420.000. Quizá empieza a hacer otro tipo de actividad con mi dinero. El Ayuntamiento de Madrid recientemente ha dicho, hace tres semanas, un mes, que va a comprar inmuebles. Está comprando inmuebles al 50% del precio. Es decir, el 21 Distrito de Madrid, lo que te están diciendo es, yo te compro el inmueble, precio máximo, a un 30, 40, 50% por debajo del precio de mercado. Eso para mí es que, a ti, lo que te hacen es, te están asustando, mientras que ellos están saliendo de compras.
Madre mía. Oye, se nos acaba el tiempo, pero venga, una última conclusión, Juanjo.
Con respecto a esta última noticia, a esta última pregunta que hacías, pues yo he vivido la experiencia en mis propias carnes con el Ayuntamiento de Valladolid, que se puso a comprar viviendas. Y lo primero que detectamos es un intrusismo en el sector inmobiliario, porque no saben comprar. Y luego el destino que le dan podría ser muchísimo mejor que luego la gestión, que es completamente farragosa para todas las personas que quieren que les compren la vivienda. Y luego la gestión de esas viviendas ha sido nefasta, una catástrofe que ha terminado desapareciendo ese organismo que se dedicaba a la compra de esas viviendas perteneciente al Ayuntamiento de Valladolid.
Charlie, una última conclusión. Un segundo.
Rápido. Inversión inmobiliaria es importantísima, es fundamental. Ahora bien, no te limites solamente a la inversión inmobiliaria. También hay metales preciosos, hay otro tipo de inversiones. Y no te limites solamente a invertir en inmobiliario dentro de España. También hay países muy interesantes. Y si se carga la propiedad privada, ahí tienes una salvaguarda.
Pues muchísimas gracias, Charlie Hoyos y Juanjo García.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Gracias.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Planners y Visions, que nos presenta la nueva temporada de Foros Planner, 8 eventos especializados en temas claves del sector inmobiliario y también del deporte. Planners y Visions se estrenó el año pasado los Foros Planner, con 3 jornadas especializadas dedicadas al residencial de lujo, senior living y alquiler, que se ampliaron durante el primer trimestre de este año con 2 nuevas propuestas enfocadas a financiación y a family office. Bueno, pues para esta temporada la compañía organizadora de Sima amplía la oferta de Foros Planner a 8 eventos que se celebrarán desde octubre de 2024 a marzo de 2025. Y hoy está con nosotros Eloy Boua, que es consejero delegado de Planners y Visions, para contarnos pues todos los proyectos que tienen con estos foros. Buenos días, Eloy.
¿Qué tal, Meli? Muy buenos días.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Te decía que seguro que venías. Esta semana ha sido una semana intensa. Empezasteis con el tema del congreso de la APCEC y la verdad es que ha sido todo un éxito.
Así es.
Y bueno, vamos ahí avanzando en la semana. Pero sí que me gustaría tenerte hoy en el programa para que nos contaras un poquito, porque ya estamos acabando prácticamente septiembre y sí que quería contarle a nuestros oyentes pues cómo es todos los proyectos que tenéis de esos foros planners, de esos 8 eventos especializados, y también que nos dijeras, primero quiero que me digas cuál es vuestro objetivo con estos foros y luego vamos a ir avanzando en cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿cuál es vuestro objetivo?
Me gusta mucho eso de la nueva temporada, es como si fuera una serie de éxito, que seguro que lo va a ser. Pues mira, no, la verdad es que el sector inmobiliario es el que nos ha dado la oportunidad de plantear y desarrollar estos proyectos, porque como bien sabes, cada vez se está sofisticando más el sector, cada vez hay activos más especializados, cada vez hay operadores también más especializados en esos activos, que requieren espacios de diálogo también de carácter cada vez más especializado, y esto es lo que dio lugar a los foros. No hay ningún secreto detrás de esto, ¿no? Más allá de que creemos que estamos acertando con los temas, estamos acertando con los contenidos, y porque de alguna manera está muy alineado con el contenido de estos foros, con lo que está aconteciendo en cada momento dentro del sector, ¿no? Un evento sobre alquiler residencial, un evento sobre opciones para el seniors living, un evento sobre inversión en hospitality, un evento sobre financiación, como has mencionado, un evento sobre family offices, un evento sobre residencial de alta gama y más recientemente un evento sobre estadios deportivos. Bueno, son temas que generan mucha expectación, que están, la mayoría de ellos, de gran actualidad, y nada, ahí estamos intentando que sean útiles, que es de lo que se trata, para los asistentes, ¿no?
Claro, si yo les digo a los oyentes que el primer foro va a ser sobre el Estadio Summit, pues diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues España es una referencia mundial en multitud de disciplinas deportivas. En algunas de ellas, como el fútbol, los recintos deportivos, estadios, ciudades deportivas, academias, etcétera, se convierten en auténticos iconos de las ciudades y contribuyen a su proyección nacional e internacional. Por eso habéis querido montar este foro tan novedoso.
Bueno, lo ha resumido muy bien. Yo no lo podría hacer mejor. Es verdad que el deporte y el fútbol en particular, que va a ser el foco de esta primera edición, pero el deporte en general es un sector económico, más allá de la faceta puramente deportiva, es un sector económico muy importante. Y en Madrid lo es aún más, ¿no? Tenemos en la ciudad tres equipos en primera división, en la comunidad otros dos más, cinco equipos en primera división, que dan un poco idea del impacto que tiene esta disciplina deportiva en nuestra región. Pero es que además tenemos la Caja Mágica con el tenis, tenemos la próxima celebración del Campeonato Mundial, de una de las pruebas del Campeonato Mundial de Fórmula 1, tenemos el baloncesto, tenemos estadios de fútbol, tenemos ese palacios de deportes, tenemos instalaciones deportivas de toda clase y color, que generan actividad. En el fondo genera actividad, y genera visitas, genera turismo, genera movimiento para la ciudad. Y estas instalaciones hay que gestionarlas, y hay que explotarlas, y hay que sacar el rendimiento, porque tenemos que recordar una cosa que es muy obvia, ¿no? Que un estadio de fútbol es probablemente la construcción, la edificación de mayor envergadura que puede tener una ciudad, ¿no? Y el propósito de este evento es poner esto sobre la mesa, aprovechando además una circunstancia que no se nos debe escapar a nadie, y es, por un lado, dos circunstancias. Por un lado, la celebración del Mundial en 2030 en España, Portugal y Marruecos, y en segundo lugar, el acuerdo de la Liga con CVC, que está provocando que lleguen recursos a los clubes para la renovación de los estadios. Esto es un proceso que ya ha empezado y que está dando lugar, pues, a un replanteamiento de esos estadios, no solamente como espacios deportivos para la celebración de competiciones deportivas, sino también para la celebración de otro tipo de eventos, ¿no? Porque una instalación de estas características no puede estar solamente utilizada una vez cada 15 días, ¿no? De todo esto es de lo que se va a hablar. Hay un componente inmobiliario obvio, hay un componente constructivo obvio, hay un componente arquitectónico obvio, hay una influencia urbanística sobre la zona también bastante obvia, y esto es lo que lo conecta con lo inmobiliario y con la construcción. Y por eso esta primer vertical, como le llamamos nosotros, fuera del inmobiliario, en el mundo del deporte, decidimos que fuera estadios, ¿no?
Bueno, la verdad es que
es un proyecto muy ilusionante.
Pues sí, me gusta mucho deporte inmobiliario, me gusta mucho. Yo este, desde luego que no me lo pierdo, y que nuestros oyentes tomen nota, porque va a ser súper interesante. Pero luego también el lujo está presente, es otro de los foros. Bueno, pues está claro el atractivo que tiene España como destino de inversión de propiedades de alta gama. Está impulsando el sector residencial de lujo, tanto en el centro y en determinadas áreas metropolitanas de las grandes ciudades como principales destinos turísticos. El lujo tenía que estar presente también en otro foro. Era incuestionable.
Sí, no cabe duda de que el residencial es uno de esos segmentos del inmobiliario que más se ha diversificado, sin lugar a dudas. Diversificación de producto, diversificación de operadores, y el residencial de alta gama es un ejemplo bastante claro. El producto es muy distinto de un residencial convencional, los clientes también lo son, los inversores también lo son, la financiación también lo es. Hay productos diferentes en función de que sea centros urbanos o destinos turísticos. Hay productos mixtos entre alojamiento hotelero y residencial. La casuística es muy amplia. Hay conexiones con otros segmentos del lujo que ayudan a construir, como por ejemplo la gastronomía, el turismo, la moda, que ayudan a construir un destino de lujo. Y esto hay que ponerlo un poco sobre el tapete, ¿no? Y reunir a los actores que intervienen en este mercado. Y ese es el propósito de Premium Real Estate Summit. Se va a celebrar también ahora en octubre. Como son tantos, ya se me olvida la fecha, ¿no? Pero el próximo 17 de octubre en CaixaForum. Y este propósito de conectar al sector inmobiliario con otros segmentos que juntos ayuden a conformar y consolidar destinos de lujo, Madrid, Costa del Sol, las Islas, Canarias, Baleares, otras grandes ciudades como Barcelona, como Lisboa, aspiran a captar ese tipo de inversión, aspiran a atraer turistas con un ticket medio elevado, y el foro es una oportunidad para descubrir cómo, ¿no? Para intentar encontrar modelos que atraigan a ese tipo de inversores, modelos que, insisto, cada vez son más diversos, ¿no?
Y que se creen esas sinergias, ¿no?
No, sin duda. El propósito del evento al final no es solamente conocer, proporcionar conocimiento de este y de todos los que organizamos, sino también, bueno, pues dar la oportunidad de conectar. Al final, uh-huh, estamos hablando de eventos que vienen a congregar entre 200, 250 personas con una peculiaridad que para nosotros es muy importante, que es lo que nos está pidiendo el profesional, que es afinidad. O sea, yo quiero ir a un evento en el que mi peer, ¿no?, como se dice ahora, esté, ¿no? Claro. Que yo tenga un lenguaje común, que yo esté conectando con gente de mi círculo, ¿no?, de alguna manera. Y esto, uh-huh, es lo que conseguimos con estos foros tan especializados.
Claro, muy ligado a este segmento del lujo también está otro de los sectores, el segmento estrella, ¿no?, en récord de inversión, que será otro de los foros, los hoteles.
Muy, muy conectado. Y yo diría que algo más que los hoteles, porque de nuevo estamos ante un segmento, el del hospitality, que obviamente los hoteles son la estrella, eso no lo ponemos en duda, ¿no? Pero estamos hablando de vivienda turística, estamos hablando de campings, estamos hablando de glampings, estamos hablando de hostels, estamos hablando, en definitiva, de distintas modalidades de alojamiento, estamos hablando de branded residences, distintas modalidades de alojamiento que en conjunto forman un sector como el del hospitality, teniendo como protagonista principal, desde luego, que los hoteles. Decías muy bien que es el activo estrella. Prácticamente ha sido el único que no ha parado, ¿no?, en términos de transacciones, aunque sí que es verdad que hay algunos síntomas de agotamiento porque el crecimiento no puede ser exponencial y continuado, ¿no? Pero la demanda extranjera sí que se ha mantenido. Sí que podemos estar asistiendo a un cierto techo de la demanda nacional en la temporada de verano, pero la demanda extranjera sigue ahí. Y ese es un componente esencial que desestacionaliza. No así la demanda nacional, o no tanto, y sin embargo sí la internacional, y luego, de nuevo, estamos hablando de un sector cada vez más diverso, ¿no? Y poner sobre la mesa los distintos modelos de alojamiento, los problemas regulatorios y cómo resolverlos, en el caso de la vivienda turística, y las perspectivas de estas nuevas modalidades, como en particular el glamping, o no tan nuevas, como las branded residences, no tan nuevas al menos internacionalmente, si algo más en España, ¿no? ¿Qué significan para el sector del hospitality, ¿no? Y de nuevo conectando operadores de distinto calibre. En un evento muy centrado en España, en el mercado español, ¿vale? Uh-huh. Que tiene una connotación muy importante, y es que tiene un segmento hotelero muy atomizado, con muchas cadenas independientes, muchas de ellas de propiedad familiar, y unas enseñas internacionales con mucho apetito por invertir en España. Entonces ahí se produce una oportunidad de conexión entre estas cadenas y los inversores muy interesante. Cadenas, por cierto, en algunos casos con problemas de sucesión en el negocio, y que puede ser el momento de monetizar ese trabajo de tantos años en un mercado como el hotelero, ¿no? Eso, bueno, es de lo que vamos a tratar, entre otros temas, en Hospitality Real Estate Forum.
Es otro de los foros súper interesantes. Pero claro, luego también el alquiler, el alquiler pues sigue en plena actualidad. Hay un desajuste entre oferta y demanda, reclamación del sector para tener una mayor seguridad jurídica, el debate que está centrado siempre en cómo generar de forma rápida más ofertas, ¿no? Son algunos de los factores claves que han acaparado pues los titulares en estos últimos meses sobre el alquiler. Pero en este foro, ¿no?, pues también vamos a ver pues qué depara el futuro para el mercado del alquiler en España, ¿no?
Sí, el alquiler es otro ejemplo de un sector estructurante dentro del inmobiliario, ¿no? Y hipernecesario como sector. De nuevo vuelvo a la especialización. Hacen falta inversores especialistas, que los hay, y que vengan a España. Hace falta capital. Retomando lo que decías un poco, cuáles son esos retos, ¿no? Lo queramos o no, para generar esa oferta hace falta capital. Y el capital no lo vamos a encontrar solamente en España. Tiene que ser también capital internacional. Por lo tanto, no demonicemos al capital internacional ni al nacional, por supuesto. Es capital, en la mayoría de los casos, institucional, que busca rentabilidades relativamente bajas en comparación con fondos oportunistas que tienen otro tipo de estrategias de inversión. Necesitamos gestores de los parques de alquiler. Es un sector muy intensivo en recursos humanos y necesario para que la inversión tenga una rentabilidad también, no solamente en la fase de salida, sino también durante la explotación. Gestionar un parque en alquiler es un tema muy complejo, haciendo frente a temas de mantenimiento, a temas de impagos, a problemas potenciales de ocupación, por lo tanto, gestores especialistas que también ayuden al inversor a rentabilizar esa inversión, perdón por la redundancia, por supuesto, entidades financieras que entiendan el modelo del alquiler, que no tiene nada que ver con el de la promoción, y qué voy a decir de la administración, ¿no? Facilitador, por favor, de los proyectos en distintos planos, el plano regulatorio y en particular en dos puntos, en el de el urbanismo y en el de la fiscalidad, y un tercero muy importante, en el de la seguridad jurídica, y por otro lado el plano digamos de colaboración con el sector privado en la generación de proyectos. Ya en esta segunda edición de Rental, transcurrido un año, podemos evaluar el resultado de esos primeros proyectos realizados en colaboración público-privada, que en el año pasado se estaban terminando, este año ya se han entregado los primeros en Madrid. Vamos a ver qué se puede hacer por mejorar los pliegos para que haya mayor participación de las entidades privadas, los inversores, que al final son los que tienen que desarrollar los proyectos. Este es uno de los temas que a mí personalmente más me apetece de este nuevo Rental Housing Forum, cómo ha funcionado y qué se puede hacer, contando con ayuntamientos, comunidad autónoma y privados, y por supuesto gobierno central, para que los proyectos de colaboración público-privada sean un éxito y un modelo que se replique, porque hace falta, es que es la manera más rápida de poder llegar a desarrollar vivienda asequible en alquiler.
Claro, ya con proyectos finalizados y datos encima de la mesa.
Por supuesto.
También queréis impulsar dentro del sector inmobiliario una filosofía de gestión de proyectos de construcción enfocada en maximizar la eficiencia en cada fase del proyecto constructivo y reducir al mínimo los residuos, y esa metodología se llama Lean Construction. Es claro, más especializado quizá que los que hemos estado hablando antes de alquiler, hoteles, pero también muy importante este foro.
En el sector esto no es una novedad. Quiero decir, la importancia de la construcción en el éxito de un proyecto, en la sostenibilidad de un proyecto, en la sostenibilidad económica de un proyecto, es más que reconocida, y realmente hay un problema. Hay un problema de carestía de materias primas. Ahora tenemos ya una estabilización, pero en niveles altos. Precisamente en el Congreso se puso de manifiesto que ese crecimiento de precios desde el 2019 hasta el momento actual, creo recordar que se ha hablado de un 30%. Es verdad que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado muchísimo, pero se ha quedado ahí arriba. O sea, los costes no han bajado. Y eso tiene un impacto directo sobre el coste de los proyectos, y tiene un impacto directo sobre la rentabilidad. Primer tema. Segundo tema, tan o más importante que el anterior, la mano de obra. No estoy revelando nada nuevo, ya lo sé, Meli, pero hay un problema, tenemos que ser conscientes. Esto es un problema que no se resuelve de un año para otro, y ya ha habido voces visionarias que llevan muchos años alertando de la dificultad que conlleva el hecho de que sale gente del mercado laboral porque se jubila, pero no entra mano de obra profesional joven. Y esto hay que cambiarlo o vamos al abismo. Imagínate un sector de la construcción paralizado, ¿no? Por falta de mano de obra. Como cualquier sector clave, pero este también lo es. Pues Lean Construction no es la solución, no es el maná, pero sí una parte de la solución. Construyamos de manera más inteligente. Colaboremos para que los proyectos se hagan en tiempo, se hagan dentro de presupuesto, se hagan con la menor cantidad de residuo posible, se hagan con calidad. Esto, en el fondo, es Lean Construction, una filosofía de trabajo que ya se ha aplicado con muchísimo éxito en sectores distintos del inmobiliario y del de la construcción, como el del automóvil, y que, sin embargo, aquí nos encontramos con alguna resistencia. Filosofía de trabajo imprescindible para una buena ejecución de proyectos de construcción industrializada. Filosofía de trabajo imprescindible también para una buena ejecución de los contratos colaborativos entre promotor, inversor, financiador, constructor. En definitiva, ¿cómo decirlo, no? Un nuevo paradigma, que también implicará mayor digitalización del proceso promotor y del proceso constructor, un must, como dicen los anglosajones, ¿no? Y por eso, aunque sea un tema muy técnico, desde un punto de vista, digamos, de aplicación, es un tema estratégico desde el punto de vista de negocio.
Sí, muy interesante.
Es darle una vuelta a tu compañía, promotora, inversora, para entender que esto forma parte de la ecuación de rentabilidad. Y ese es el propósito. El propósito, obviamente, es entrar también en cuestiones técnicas, que las hay muchas, muchísimas, pero hacer entender al que toma la decisión de inversión que Lean es crítico para su rentabilidad.
Bueno, luego también está el otro de los sectores estrellas, ¿no? Es todo lo que hemos hablado del living, ¿no? En estos últimos años. España ha emergido como una ubicación estratégica para el segmento del senior living y también habléis en el foro sobre ello.
Bueno, tampoco voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero el sigue de actualidad, sigue siendo un tema súper al que es necesario prestar mucha atención porque tenemos un modelo de sociedad con un envejecimiento cada vez más activo, pero también con un porcentaje de población mayor cada vez más importante, ¿no? Y hay que entender el senior living como una solución a ese desde el punto de vista habitacional a ese fenómeno del envejecimiento. Senior living hoy entendido como la alternativa de vivienda para mayores activos, no las residencias que requieren una atención médica intensiva, cuidados y demás, sino como una solución residencial para mayores activos, tiene muchísimo futuro, muchísimo potencial, pero hay que hacer producto que la demanda pueda comprar o pueda alquilar. Y yo creo que hay un poco en ver un poco dónde está la demanda, es el quid de la cuestión del senior living hoy. Y a donde, y tema al que vamos a prestar especial atención. Es verdad que hay otros problemas, lógicamente, ¿no? Pues desarrollo en suelo residencial o desarrollo en suelo terciario, en suelo dotacional, modelo de cuidados en función del perfil de tu cliente, más o menos atención médica, más o menos propuestas de actividades y demás, cliente nacional, cliente internacional, zona urbana, zona turística, perfil del inversor, perfil del financiador, pero por encima de todo, ¿dónde está la demanda y cómo darle el mejor producto posible para que tu proyecto sea rentable? Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Por supuesto, el uso de la tecnología, que siempre está ahí, no lo he dicho, pero en todos los foros, y en particular la IA.
También súper interesante. Pero estos son en el 2024. Pero luego hay dos en el 2025 que también tenéis previstos hacer dos foros de financiación y de family office. ¿Alguna pincelada que nos puedas dar?
Financiación, ¿qué voy a decir que aporte algo nuevo? Pero curiosamente no había un foro de financiación inmobiliaria en nuestro país como el que estamos desarrollando. Importantísimo, o sea, sin financiación, un sector como este tan intensivo en capital, sin financiación no hay proyectos inmobiliarios, no hay producción de vivienda, no hay producción de senior living, no hay producción de nada. Entonces la financiación y los modelos de financiación y las alternativas a la financiación bancaria que ya forman parte del ecosistema de financiación del sector se están también sofisticando. Vemos proyectos que en los que la financiación hipotecaria ya no es la parte de financiación más importante. Vemos desafíos que afortunadamente poco a poco se van superando, como cómo financiar proyectos con construcción industrializada, de los que tema del que se ha hablado mucho y que se están poco a poco encontrando las soluciones. Vemos también la especialización de vehículos que financian un tipo de activos u otros, y con un ajuste de los tipos de interés, como estamos viendo en este final de año, y como sorprendente, bueno, no tan sorprendente como después del movimiento de la Fed de ayer, pues bueno, ya se hablaba de una posible nueva bajada de tipos antes de que acabe el año en Europa. Yo creo que esto cada vez tiene más visos de realidad y va a introducir un elemento nuevo, ¿no?, de financiación en un ciclo en el que los tipos ya van en una senda bajista, ¿no? con todo lo que eso significa para el inmobiliario.
Que sí, reanima el sector.
Son buenas noticias. Uh-huh. Y luego Family Office, que es un proyecto muy ambicioso, muy también muy querido por Planner, que es cómo colocar donde se merece a un tipo de inversor nacional, en su inmensa mayoría, desde nuestro evento, Family Office es ahí en todos los lados del mundo, pero en España tienen una posición cada vez más activa en el sector inmobiliario. Y aquí no se puede desperdiciar un solo euro de inversión. El Family tiene que encontrarse cómodo con el inmobiliario, tiene que entender que es un sector maduro, un sector confiable, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Cada vez hay estructuras de Family Office más profesionalizadas, con recursos para gestión, o sea, no solamente ponen el capital, sino que también están implementando estructuras de gestión. Otros no lo hacen, otros confían en un tercero, y personalmente pienso que van a tener un protagonismo creciente en los próximos años en la financiación de, entre otras cosas, los proyectos de vivienda asequible.
Estos son los foros que brevemente se lo hemos contado al oyente, pero ¿por qué, en un minuto, por qué no se debería de perder ninguno de estos foros?
Ay, ¿qué voy a decir, Meli? Yo creo que estamos obsesionados en Planner con transmitir a nuestro público objetivo que los foros son útiles. En una mañana o un día, como es el caso de nuestros foros, mañana y tarde, tienes la posibilidad de conectar con 200, 250 personas que se dedican a lo mismo que tú. Y yo creo que esto, si tiras de agenda y lo intentas hacer por teléfono o por videollamada, pues te va a costar un ratito. Entonces, viniendo a los foros Planner, tienes la oportunidad de que ese trabajo, que al final es un trabajo, lo puedas hacer casi en un solo día y en los días siguientes, porque ya formas parte de la comunidad de los foros Planner.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eloy Bogúa, consejero delegado de Planes y Visión. Muchísimas gracias y no nos perderemos los foros, estaremos allí.
Muchas gracias, Meli.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos esperamos mañana de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.